A ver, este fin de semana quiero ver todas las temporadas de Juego de Tronos. Todas, de un tirón, de principio a fin. Después, voy a dedicar el domingo a ver el fútbol y el baloncesto, desde las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. Lo malo es que mi novia no va a querer. ¿Cómo me lo monto para que me diga que sí? A ver qué dice este del podcast. Esto es, créeme lo que te digo, episodio 28. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión, en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Bienvenida, bienvenido al capítulo 28 de Créeme lo que te digo, el podcast en donde nos ocupamos de conocer los secretos para ser más persuasivos, más convincentes y más influyentes con nuestra comunicación. Tercera semana de mes, así que toca ocuparnos de la retórica, el arte del bien decir, que decían los clásicos. Bueno, yo no sé si voy a poder ayudar al tipo este que quiere ver todos los capítulos de Juego de Tronos de un tirón. No sé si está dentro de mis capacidades, pero seguro que algo va a aprender. Algo va a aprender. Mirad, los capítulos dedicados a la retórica los vamos a enfocar fundamentalmente a cosas tan interesantes, pienso yo, como de qué manera tenemos que construir nuestros argumentos, o cómo generar emociones en los oyentes, o tal vez cómo detectar falacias en los argumentos de los demás, cosa que es del todo vital para poder tener un debate rico y para poder persuadir. En definitiva, vamos a ocuparnos de cómo utilizar el lenguaje para convencer a otras personas, que al fin y al cabo es lo que nos trae a este podcast. Además, supongo que a todos más o menos nos puede interesar este tipo de asuntos, ¿no? Así que, claro, aquí la cuestión es cómo hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer qué es lo primero que tienes que tener en cuenta para convencer a alguien? Así que precisamente de eso, precisamente por ahí, vamos a ocupar este capítulo de hoy. Vamos a comenzar esta serie que dedicamos a la retórica, que es casi casi lo primero que tienes que considerar si quieres persuadir a otras personas. Y te avanzo que nada tiene que ver, es decir, esto de por dónde comenzar, nada tiene que ver con el tema en concreto que vas a tratar. Nada tiene que ver con decirle a tu novio, a tu novia, que quieres ver todos los capítulos de Juego de Tronos. Eso tarde o temprano se lo vas a tener que decir, pero ni mucho menos es lo primero. Ya, de momento lo dejo ahí, enseguida lo retomamos. Antes de eso, ya sabes, antes de entrar en materia, recuerda que pues a lo mejor tu organización o tú mismo o tú misma queréis desarrollar vuestra capacidad para persuadir. Así que en interacción humana pues tienes un aliado para poderlo conseguir. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a eso, nos dedicamos a realizar formaciones y asesoramientos para, bueno, pues mejorar todo este conjunto de capacidades y de competencias lingüísticas de las que venimos hablando en este podcast. Así que si tanto colectivamente, es decir, si hay un grupo en tu organización que necesita este tipo de asuntos, o tú mismo o tú misma de manera individual, ponte en contacto conmigo a través del formulario de contacto de la web de interaccionhumana.es/contacto. Cuéntame qué es lo que necesitas y yo me pondré en contacto contigo y seguro que encontramos una acción que se ajuste a la necesidad que tienes. Venga, así que vamos al tema, si os parece. Fíjate, yo comenzaría diciendo algo así que por dónde tengo que comenzar para convencer a alguien, ¿no? Bueno, no es exactamente por dónde vas a comenzar, porque si te acuerdas, en el capítulo 18 ya hablamos de por dónde comenzar, y hablamos de que lo primero es sintonizar con la persona que tenemos delante, a la persona, con la persona con, a la que queremos convencer, pero esto va a venir inmediatamente a continuación, ¿no? Fijaos, cuando yo quiero convencer a alguien o cuando alguna persona quiere convencer a alguien, lo que solemos hacer habitualmente es lanzarnos directamente a expresar nuestra opinión o nuestra demanda, ¿no? No importa el contexto en el que nos hallemos, da igual que sea laboral, da igual que sea un contexto doméstico, queremos conseguir algo de la otra persona y lanzamos nuestro dardo sin más. No sé, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que, hablando de Juego de Tronos, ¿no? Imagínate que quieres ir al cine a ver una peli de aventuras y le dices a tu pareja, por ejemplo, oye, vamos a ver la última de los Vengadores, ¿no? Si nuestra pareja, por el motivo que sea, nos dice que no, ¿qué solemos hacer? Pues le soltamos un, oye, ¿por qué no? ¿No? O le insistimos. Y si no obtenemos lo que queremos, pues las posibilidades de que nos enfademos nosotros y nuestra pareja pues son bastante razonables, ¿no? Así que nos quedamos, primero, sin ver la peli y, segundo, nos ganamos un mosqueo absolutamente innecesario. Hombre, no quiero decir que esto pase siempre, pero sí que tenemos que ir con mucho cuidado, sobre todo cuando sospechamos que es posible que nuestro interlocutor, en principio, pues no esté muy a favor de nuestra petición. Entonces, lo primero que hay que entender es que cuando quieres convencer a alguien, cualquier comunicación es estratégica. Es decir, no hay que pensarlo un poquito antes, ¿no? No basta con lanzar lo primero que te pase por la cabeza. Tenemos que pensar estratégicamente. Y eso, entre otras cosas, significa prever los posibles escenarios que pueden producirse cuando plantees lo que vas a plantear. Así que, si te parece, lo que vamos a hacer a continuación es expresarte o mostrarte cómo o a qué me refiero cuando digo esto de pensar estratégicamente. Entonces, fíjate, ¿cuáles son los pasos para comenzar a convencer? El primer paso, cambiar la perspectiva de lo que significa convencer. ¿A qué me refiero? Fíjate, mira, convencer no tiene nada que ver con ir a la guerra, no es ganar una batalla, no es derrotar a la otra parte. Y este, pienso yo, es el primer y más grave error que cometemos a la hora de intentar convencer a otras personas. Ir con la idea de sobreponer nuestra opinión sobre la opinión de la otra parte. Esto pasa muchísimo, insisto que tanto en el contexto laboral como en el contexto profesional. Tenemos la sensación muchas veces que esto de convencer significa, pues eso, derrotar a la otra parte o hacer que nuestra idea sea mejor que la idea de la otra parte, y nos equivocamos profundamente cuando planteamos la situación de esta manera. Mira, quiero hacerte una pregunta. ¿Percibes la diferencia entre la palabra vencer y convencer? Si te fijas, la segunda implica que necesitas a la otra parte para conseguir tu objetivo, ¿no? Convencer es algo así como vencer con el otro. Por lo tanto, para convencer necesitas que la otra parte, de alguna forma, llegue a estar de acuerdo contigo. Y nadie estar de acuerdo contigo si se siente derrotado, ¿no? Es decir, convencer es conseguir que la persona venga a tus posiciones. Ni significa empujarla para traerla donde tú quieres, ni tirar de ella. Es todo lo contrario. Es ponerlo todo lo suficientemente bonito como para que la otra persona quiera venir donde tú estás. Así que, a diferencia del concepto vencer, en el convencer no hay ningún atisbo de lucha. Y esto, insisto que, racionalizándolo, es fácil verlo, pero en la práctica muchas veces lo perdemos de vista. Y bajo mi punto de vista, pienso que es la parte más complicada de cambiar, porque a veces no somos conscientes de que estamos peleando en vez de convenciendo, ¿no? Fíjate, hay una frase que leí una vez en un libro que me gustó muchísimo y que te la digo. Mira, es, fíjate, luchas para ganar, discutes para llegar a un acuerdo. Entonces, grábate esta frase porque es muy significativa. Por otro lado, a veces cuando utilizamos la palabra discutir, la asimilamos a conflicto. Y discutir no tiene nada que ver con el conflicto. De esto ya hemos hablado en otros capítulos del podcast. Por lo tanto, cuando hablemos de discutir, nos estamos refiriendo a la capacidad para llegar a un acuerdo con la otra parte. Y para llegar a un acuerdo con la otra parte, es decir, para convencerla, necesitamos desterrar del campo cualquier atisbo de lucha, de pelea, de vencer a la otra parte, etc. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta para comenzar a convencer a otra persona. Venga, ¿qué es lo segundo? Lo segundo es establecer tu objetivo y que este sea razonable. Fíjate, este es el segundo eslabón, como te digo, ¿no? Cuando tú quieras convencer de algo a alguien, a un grupo de personas, a una persona individualmente, te tienes que preguntar lo siguiente. ¿Qué quieres conseguir en esa situación? Fíjate, cuando te respondas a esta pregunta, ¿qué quieres conseguir en esta situación? Cualquier tipo de respuesta que sea del tipo demostrar que la otra parte se equivoca o dejar en ridículo a esa persona delante de los demás o demostrarle quién manda aquí, estarás cayendo en la lucha, estarás entendiendo la discusión desde la posición de ir a la batalla. Ya sé que dicho así, puedes pensar, hombre, pues a ver, yo nunca o casi nunca tengo esta idea en la cabeza. Bueno, te lo he mostrado de manera muy explícita. Hay veces que la idea de ir a la batalla adopta unas formas más sutiles dentro de nuestra cabeza, pero sigue siendo exactamente lo mismo. Soterradamente seguimos teniendo la sensación de vencer al otro, ¿no? Y siempre que, recuerda que siempre que lo planteemos de esta manera estamos perdiendo. Por otro lado, cuando plantees tu objetivo, ten en cuenta que sea razonable. ¿A qué me refiero? Mira, aquí tendrás que aplicar un poco tu sentido común. Mira, si el objetivo es muy exigente o si el objetivo que tú te planteas o que está en tu cabeza es muy complicado de conseguir, simplemente no vas a salirte con la tuya, no vas a conseguir tu objetivo. Por ejemplo, imagina que yo me dedico a la formación, cosa que es verdad, por cierto, visito a un potencial cliente por primera vez. Bueno, este cliente me conoce, pues a lo mejor de referencias, pero insisto que es una primera visita. ¿Qué probabilidad existe de que me encargue la gestión de su plan de formación a partir de una primera visita? A ver, no digo que no pueda pasar, pero estarás de acuerdo conmigo que de entrada es un objetivo demasiado exigente para una primera reunión. Por lo tanto, ajustar el objetivo a lo que razonablemente podemos esperar es un paso bastante importante a la hora de no fracasar en nuestro intento de convencer a la otra parte. Tercer paso que tienes que tener en cuenta dentro de este pensamiento estratégico del que te estoy hablando. Establecer qué quieres de tu interlocutor. Y esto es vital, esto es vital. Mira, en realidad, cuando hago cuando te comento este epígrafe de establecer qué quieres de tu interlocutor, me estoy refiriendo a cómo quieres cambiar a tu audiencia, que al fin y al cabo es de lo que va la persuasión. Mira, uno de los mayores oradores de la historia, Cicerón, Marco Tulio Cicerón, decía que existen tres objetivos a la hora de persuadir a la gente. Es decir, que a una audiencia la podemos cambiar de tres maneras. Primera manera, podemos hacer que varíen su estado de ánimo. Segunda manera, podemos hacer que cambien su punto de vista sobre algo o sobre alguien. Tercera manera, podemos hacer que cambien su conducta. Esas son los tres objetivos que nos podemos marcar a la hora de cambiar de alguna forma a nuestra audiencia. Es decir, podemos hacer que cambien su emoción, podemos hacer que cambien su opinión acerca de algo o podemos hacer que cambien su conducta. Y estos tres objetivos además forman un gradiente, de forma que el primero, el de cambiar las emociones, es el más sencillo y el último, el de cambiar su conducta, es el más complicado. Vamos a ir desgranando uno a uno cada uno de estos tres objetivos. Vamos a comenzar por cambiar la emoción. Mira, por ejemplo, imagina que eres un directivo que quieres, arengar a tu equipo porque ha pasado una mala racha o porque habéis pasado una mala racha en la empresa o en el departamento. Esto, el objetivo aquí es, pues a lo mejor, subir la moral, es decir, cambiar el estado de ánimo. Esto forma parte del primer objetivo. O, por ejemplo, imagina que quieres, seducir a alguien que en principio no está por la labor. Esto también forma parte del objetivo de cambiar el estado de ánimo de esa persona. Entonces, en ambos casos, en estos dos ejemplos, lo que pretendemos es cambiar, como te digo, el estado de ánimo de nuestro interlocutor, de la persona a la que queremos convencer. Está claro que seguramente querrás algo más, ¿no? Pero todo pasa, todo se inicia por cambiar el estado de ánimo de la persona. Sin eso, sin este primer paso, es imposible conseguir nada más. Mira, cambiar el estado de ánimo, aunque pueda parecer, como te he dicho anteriormente, lo contrario, porque muchas veces cuando hago los cursos presencialmente me dicen, oye, pero esto de cambiar el estado de ánimo de la gente pues es muy complicado, ¿no? Bueno, yo no digo que sea fácil siempre, pero de los tres objetivos que nos marcamos es el más sencillo de conseguir. Y de hecho es el que intentaremos conseguir en primer lugar. Pero lo más importante, o más importante de si es difícil o es fácil, que tampoco, créeme, tampoco es tan complicado, es una cuestión simplemente de saber exactamente qué es lo que quieres conseguir y luego montar tu argumentario para favorecer esa cuestión. Lo más importante no es eso, lo más importante es entender por qué es importante variar el estado de ánimo de la audiencia. Y es por lo siguiente: porque la hacemos más vulnerables, más receptivas a nuestras ideas, más proclives a escuchar lo que tenemos que decir. Si te fijas, hace muchísimo tiempo, y esto aquí vamos a encontrar una ingente cantidad de ejemplos, hace mucho tiempo que la publicidad se enfoca en este objetivo. Entonces, si ves, por ejemplo, anuncios, si ves comerciales de televisión, de, no sé, perfumes, de coches, de ropa, no te interpelan con argumentos lógicos o racionales, sino emocionales, puramente emocionales. Por ejemplo, cuando te presentan un perfume, te transmiten la imagen de, bueno, si te lo pones vas a convertirte en un seductor o una seductora como el personaje que ves en la tele. O, por ejemplo, cuando empresas de seguridad en casa, ¿no? Como Securitas Direct aquí en España, no sé si en Latinoamérica, en Hispanoamérica, existe esta empresa, o similares, da igual, ¿no? Empresas que se dedican a poner alarmas en las casas particulares. Cuando hacen sus anuncios, apelan al miedo, claro, porque ese es un gran movilizador para la conducta. O, por ejemplo, cuando anuncian coches, ya ningún anuncio de coches te habla de las características técnicas del coche. En todo caso, te pueden hablar o de los últimos avances tecnológicos que incorpora, o te puede hablar últimamente de si son muy ecológicos o poco ecológicos. Bueno, sobre todo si son muy ecológicos, ¿no? Te hablan de eso, ¿no? Te hablan de estatus, de tecnología, de ecología. No te hablan de nada que tenga que ver con aspectos racionales, técnicos. No te hablan del cubicaje del motor, del cilindro. No te hablan de nada de eso. Te apelan directamente a las emociones. Pero no solo la publicidad utiliza este tipo de estrategias. Ya me has oído, si sigues el podcast, en algún otro capítulo lo he dicho, ya sabes quiénes son los seres más diestros, pero a la vez más siniestros en el uso de la persuasión: los niños. Entonces, cuando un niño pequeño te pide algo y pone esa carita de no haber roto un plato en su vida, o pone cara de lástima, o te monta la madre de todas las rabietas en un lugar público en donde más personas hay en el momento más inoportuno, lo que está utilizando es una estrategia para variar tu estado emocional. Es decir, lo que hace es variar tu estado emocional para conseguir lo que quieren. Bien es cierto que no lo hacen, si se lo preguntas no te van a entender, no te van a explicar qué hacen exactamente lo que te estoy diciendo. Lo hacen instintivamente, pero fundamentalmente lo que hacen es darte lástima, darte pena, enfadarte. Bueno, es decir, al final lo que quieren es salirse con la suya. Entonces, cuando lo consiguen, lo hacen a través del cambio emocional en ti. Y cuando lo consiguen, insisto, hacen internamente como una especie de clink, 1-0, ganando. Eso, los niños son unos absolutos maestros utilizando este tipo de recursos. Bueno, esto por lo que respecta al cambio emocional. Vamos a hablar de cambiar, del segundo objetivo, que es cambiar la forma de pensar. Fíjate, cuando hablamos de la forma de pensar, en definitiva estamos hablando de cambiar el punto de vista de alguien sobre un aspecto determinado, ¿no? Te pongo un ejemplo. A lo mejor te interesa que tu pareja deje de ver las películas de superhéroes como películas, no sé, tontas para niños grandes, ¿no? Y que pase a verlas, pues a lo mejor como la metáfora de la lucha entre el bien y el mal en el siglo XXI, ¿no? En la que el bien sale victorioso. Pues no sé, me lo acabo de inventar. Bueno, al fin y al cabo, yo qué sé, si Leonard Hofstadter lo logró con Penny, pues tú también puedes conseguir lo segundo, ¿no? Si él lo hizo, nosotros también podemos. Este segundo objetivo de cambiar el punto de vista de alguien acerca de algo es un poquito más complicado que el primero de cambiar las emociones. Necesita de ti más recursos que apelar a las emociones, ¿no? Para conseguirlo, la mayoría de las veces va a requerir de nosotros, bueno, pues buenas argumentaciones, porque variar el punto de vista de alguien tiene que ver con cambiar su manera de razonar acerca de un aspecto en concreto. Y ahí es donde, bueno, donde la labia de cada uno encuentra su momento, ¿no? Y por eso tenemos que aprender a argumentar de forma sólida. Ahora que hablo de argumentar de forma sólida, tengo que decirte lo siguiente. Mira, en persuasión, argumentar de forma sólida no significa necesariamente basarse en argumentos científicos para convencer. Esto lo vamos a ver en otro capítulo de una manera más detallada, ¿eh? Pero en persuasión el concepto de verdad es, ¿cómo te diría yo? Resbaladizo, lo voy a dejar ahí. Resbaladizo cuanto menos. Mira, nos interesa no la verdad última de las cosas, sino lo que la otra persona entiende por verdad, que es distinto, ¿eh? Hay que recordar que el material de trabajo de la persuasión es la subjetividad, no la verdad científica. Eso no quiere decir que en un momento determinado no utilicemos como argumento la ciencia, ni muchísimo menos. Lo que te quiero decir es que tenemos que partir de lo que es verdad en la cabeza de nuestro interlocutor. Y eso a veces tiene que ver con la ciencia y en muchísimas otras veces no. Eso es lo que quiero que entendamos. Insisto que vamos a dedicar un capítulo a este aspecto porque es fundamental entenderlo. Entonces, fíjate, para que alguien cambie su punto de vista, no se tiene que sentir ni amenazado ni presionado por nosotros. Así que, una vez más, vamos a tener que desterrar, y vuelvo a insistir en la idea, eso de vencer, eso de ir a ganar a la otra parte, porque si lo hacemos así, si lo enfocamos de esta manera, difícilmente vamos a conseguir que cambie de opinión. Vamos a conseguir precisamente todo lo contrario, que refuerce muchísimo más su punto de vista al sentirse amenazado o al sentirse amenazada. Tercer objetivo, cambiar la conducta. Aquí es donde entra ya la máxima dificultad a la hora de persuadir a alguien. Cambiar la manera de actuar de una persona es el objetivo más complicado que existe de los tres. A veces es más complicado, a veces es menos complicado. Sí, pero de los tres, de cambiar las emociones, cambiar el punto de vista, cambiar la conducta de alguien es lo más complicado que existe. Ojo, cuando digo cambiar la conducta me refiero también al hecho de conseguir que alguien haga algo, no simplemente que deje de hacer una cosa para pasar a hacer otra. Simplemente, pues a lo mejor no hacía algo y tú quieres que lo haga. A eso me refiero por cambiar la conducta. Fíjate, no podemos cambiar la conducta de nadie si no hemos cambiado su emoción. Esto grábatelo a fuego. Es imposible, es decir, tenemos que tocar las emociones para provocar que alguien haga algo distinto a lo que hacía. Pero además, esa persona tiene que desear hacerlo. Por eso estamos hablando de convencer, por eso estamos hablando de persuasión. Que alguien haga algo de manera obligada no es persuadir, eso es obligar, eso es otra cosa distinta. Y a veces hay que hacerlo de esta forma, ¿de acuerdo? Pero aquí estamos hablando de conseguir que alguien consiga hacer algo porque después de escucharnos a nosotros, quiere hacerlo, desea hacerlo. Por ejemplo, mira, si un niño monta una rabieta es para salirse con la suya, eso ya lo tenemos claro, ¿verdad? Y que su padre les compre algo. Por eso movilizan las emociones. Es decir, los padres se pueden sentir tan presionados porque todo el mundo les está mirando que acaban, con tal de que el niño se calle, acaban comprándole la golosina. Bueno, pues fíjate cómo la emoción, el cambio emocional, cómo generar una emoción determinada influye en que nosotros hagamos algo, ¿no? Pero cuidado, porque podemos pensar que si una persona cambia su manera de pensar, va a cambiar su manera de hacer. Y esto no es necesariamente verdad. Esto no ocurre siempre. Mira, tú puedes convencer a alguien de que hacer ejercicio es bueno para la salud y, sin embargo, pues no conseguir que mueva un pie por delante del otro. Es decir, no conseguir que haga ejercicio en su vida. O que una persona sepa que fumar provoca cáncer no implica que deje de fumar. Y esto, pues parece, esta idea parece desconocerla quienes decidieron poner en las cajetillas de tabaco imágenes o leyendas del tipo el tabaco mata. la verdad es que eso sirve para bien poco. Ese tipo de leyendas, ese tipo de fotos que se colocan en las cajetillas de tabaco, realmente sirven muy poquito para conseguir que la gente deje de fumar. Ha hecho más por la reducción del tabaquismo, la prohibición de fumar en lugares públicos, que todas las leyendas impresas o todas las fotos impresas en las cajetillas de tabaco. Eso por descontado. Ya veremos, insisto, en otros capítulos del podcast que para inducir a la acción tendremos que volver a apelar a las emociones. Eso ya lo hemos contado, ¿eh? Pero fíjate, es un tipo de emoción muy particular. Es un tipo de emoción que lo que tiene que provocar es deseo por tener lo que proponemos o por hacer lo que proponemos. Tiene que propiciar motivación de logro. Y que además quien percibe o quien se genera esa emoción perciba que el cambio que le estamos proponiendo no es un cambio grande o no es un cambio, no es un esfuerzo gigante, porque si lo percibe como un esfuerzo gigante, no lo va a hacer. En resumen, vamos a esquematizar, a concluir con esta parte. Venga, toda comunicación persuasiva, toda comunicación que intente convencer a alguien de algo, es comunicación estratégica. Y por comunicación estratégica entendemos lo siguiente. Entendemos dejar de lado la idea de vencer al otro. Eso como premisa fundamental. Significa también definir qué objetivo pretendes conseguir y que este objetivo sea un objetivo razonable, que no esté muy lejos de lo que la otra parte, la persona a la que quieres convencer, esté en disposición de hacer en estos momentos. Y en tercer lugar, pasa por definir qué quieres conseguir del público. ¿Quieres conseguir un cambio emocional? ¿Quieres conseguir un cambio de pensamiento o quieres conseguir que cambie su conducta? Ya sabes que lo primero es más sencillo, el cambio de pensamiento es un poquito más complicado y el cambio de conducta de los tres es el más complicado. Esto es Abrir y Consumir. Venga, vamos ya con el Abrir y Consumir de hoy. Vamos con las estrategias y acciones de inmediata aplicación. Voy a proponerte lo siguiente. Mira, cuando estés diseñando una propuesta por escrito, comprueba lo siguiente. Me refiero a cuando estés diseñando una propuesta que quieras enviar a un cliente, ten en cuenta lo siguiente o comprueba lo siguiente. Comprueba que están claros los objetivos que planteas. Que dentro de la propuesta te has referido a los perjuicios de no hacer lo que propones. Es decir, has reflejado qué pasa si el cliente no cambia o sigue sin aceptar tu propuesta. Tercer punto, te has referido a los beneficios de hacer lo que propones. Y en cuarto lugar, queda claro que los beneficios son factibles y más fáciles de conseguir con relación a otras alternativas que tu cliente tenga. Comprueba que todo esto esté claro y conseguirás que tu propuesta tenga más fuerza. Así que, como siempre te digo, pruébalo y me cuentas qué tal te ha ido. Chicos y chicas, hasta aquí el capítulo 28 de Créeme lo que te digo. Gracias por vuestras valoraciones, 5 estrellas en iTunes. Ya sabéis que esto me ayuda muchísimo a difundir el podcast y que otras personas lo conozcan. Así que si tienes un minutito, bueno, no te cuesta nada poner un 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox, en Spotify, en Spreaker, en todos los podcatchers que... o el podcatcher que utilices, y no olvides escribirme y darme feedback. Dime lo que te gusta, lo que no te gusta, dime lo que echas en falta, lo que quitarías. Bueno, esto lo hago para ti, así que ya sabes que tu opinión es sumamente importante. Venga, os espero la semana que viene con un nuevo episodio en donde explicaremos algún caso de persuasión aplicada. Así que, como siempre, espero que seas muy feliz y que convenzas a mucha gente. Hasta luego, persuasores.